Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Ya nos encontramos aquí en este espacio de Punto Cero. Y, pues bueno, de tantos temas que tenemos por platicar, pero creo que lo que más resalta en esta cuestión, en esta veda electoral, es de cómo Xóchitl Gálvez, siendo la principal candidata de la oposición, se ha ido opacando. Se ha ido opacando, ha sido un payaso, ha realmente hecho todo lo posible por opacar al partido de Morena, de desameritar lo que el presidente ha hecho, lo que en su momento tal vez, perdón, Claudia Sheinbaum pues pudiera lograr. Y todo esto a raíz, obviamente, de esos líderes que tienen, pero principalmente uno, que es este señor, el Claudio X González, quien básicamente es el que está financiando y promoviendo a Xóchitl Gálvez y toda esa oligocracia, ¿no? que es la que rige a estos ultraderechistas. Pero pues más que eso, están buscando todas las maneras posibles para poder repuntar. Lo cual, honestamente, a como vamos y todo lo que ha sucedido, no lo van a lograr. Ya el mismo presidente inclusive lo ha dicho, la oposición está moralmente derrotada. No pueden levantarse, no pueden avanzar, siguen con ese mismo pensamiento autoritario, discriminatorio, racista, machista, clasista. Y que pues realmente no les ha ayudado en nada. No han aprendido la lección, a pesar de que inclusive el presidente, ¿no?, ha dicho que es bueno tener una oposición, que es bueno que haya una contraparte en la que pueda haber un debate, en la que los pensamientos son libres y cada quien pues tiene su punto de vista. Sin embargo, es una estratega muy inteligente, conoce muy bien de toda esta cuestión política, obviamente lo ha estudiado, lo ha vivido. Y creemos y consideramos que realmente no van a lograr llegar a la presidencia. Morena se va a quedar. Y pues esperando, ¿no? Obviamente que todo este avance de la cuarta transformación pues continúe, tenga continuidad. Que se sigan con esas convicciones, con esas virtudes y valores que el presidente ha abrazado desde siempre y que ha demostrado que desde el día uno de su mandato, pues sale a dar sus conferencias, se reúne con el equipo de seguridad, un tema muy delicado obviamente que seguimos padeciendo, pero están tratando de hacer todo lo necesario para atacar la raíz del problema. No eligieron una estrategia como otros sexenios en el que la violencia se debería de paliar o de abatir con la violencia, el de mátalos en caliente, como decía Felipe Calderón, o como los amigos de Fox. Y que pues bueno, una de las pruebas más evidentes es que el secretario de seguridad pública del sexenio de Calderón y que trabajó con Fox pues se encuentra recluido en Estados Unidos, allá en Brooklyn. Y que próximamente, ya creo que el 1 de marzo, le dan su sentencia, que probablemente vaya entre los 20 y cadena perpetua. Entonces, yo en lo personal siento y considero que le van a dar cadena perpetua, no va a salir de la cárcel ya, allá se va a quedar y esa es la realidad, ¿no? Entonces, vivimos en tiempos diferentes, han habido muchísimos cambios desde el día 1 con Morena, con el presidente Andrés Manuel. Ha día con día trabajado, ha estado viajando, ha estado escuchando a la gente, ha estado haciendo lo que muchos y otros expresidentes no hicieron. Conoce nuestras raíces, conoce nuestra gente, conoce nuestra historia, conoce nuestra cultura y está viendo por el bienestar de México y está impulsando a que México sea una potencia, porque tenemos todos los recursos necesarios y México se debe de respetar. Entonces, creo que ha sido una figura, un mandatario ejemplar, que ha podido realmente representar a los mexicanos con dignidad, que ha visitado a otros mandatarios, que ha puesto en alto la bandera de México, y que es un cambio muy, muy diferente. Y obviamente todos esos cambios no les parece a los oligarcas, no les parece a los ultraderechistas que, bueno, perdieron todos sus privilegios, están pagando sus impuestos durante muchísimos años, grandes empresas reconocidas a nivel mundial que están establecidas en nuestro país, pues obviamente no pagaban impuestos, se los condonaban gracias a esa corrupción, a esa impunidad. Sin embargo, la actual administración pues hizo cambios y pues obviamente hubo reacciones. Y no solamente de los políticos, sino también de figuras públicas como actores, actrices, locutores, pues periodistas también. Y la lista está muy larga. Pero ya es un tema muy cansado en el que, como han sido expuestos, como han sido evidenciados de toda esa simulación en la que pues vivían y que nos hicieron creer, desafortunadamente en su momento, gracias al Chayo. Y todo esto obviamente fue aumentando conforme pasaron los sexenios. Se descontroló la seguridad. ¿Por qué? Porque pues estaban involucrados con el crimen organizado. Y ahora que se intentan hacer cambios, pues hay mucha gente coludida, ¿no? Son momentos y tiempos de cambio, difíciles para el país, obviamente, pero tenemos, pues ahora sí que un sexenio que ha pedido que la gente participe, que la gente es la que manda, el pueblo es el que quita, el pueblo es el que pone. Y en nuestras reformas, bueno, en la ley, en la constitución política de los mexicanos, tenemos pues cuestiones que se tienen que reformar. Una de las más principales, considerando lo de la seguridad, pues es hacer un cambio en la Secretaría de Justicia, en la Suprema Corte de Justicia, perdón, y pues ya están impulsando, ¿no?, esta nueva reforma en la que van a pues hacer cambios en los ministros, no permitir que estén tanto tiempo en el cargo, porque eso ha sido pues promotor, ¿no?, de la corrupción. Ha permitido, desafortunadamente, disculpen, que todo eso se continuara año tras año. Y en la mañanera precisamente de ayer hablaban de estas reformas, en donde pues bueno, intentan hacer cambios considerables en el Poder Judicial, y que pues debe de permanecer la democracia. Entonces, me gustaría que escuchemos esto que se compartió en la mañanera con el presidente, y ahorita hacemos más comentarios.
Se ha ido avanzando bastante en el poder legislativo, desde luego en el ejecutivo, pero el poder judicial está tomado. Está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, solo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo los elija, abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, solo así vamos a poder avanzar. Y esto no es un asunto que se va a lograr fácilmente en el corto plazo, va a llevar tiempo, pero hay que empezar. Es algo parecido a lo que nos decían cuando había una especie de enajenación en el gobierno, de que solo podía resolverse el problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas, con mano dura. Se ponían enfrente de la televisión, de las cámaras, para decir: no me va a temblar la mano. Y el que la hace la paga. Y leyes más severas y cárceles. Y se dedicaban a saquear, a robar, tenían el abandono al pueblo, salarios muy bajos, de los salarios más precarios del mundo, abandono a los jóvenes. Privatización de la salud, privatización de la educación. Y cuando hablábamos que veíamos que se debían de atender las causas para enfrentar el problema de la violencia, nos decían, sí, pero eso lleva mucho tiempo. ¿Cuándo vamos a tener resultados? Pues sí, sí lleva tiempo, pero hay que empezar. Porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Eso es un error, eso puede funcionar transitoriamente. Pero donde hay descomposición social, donde hay pobreza, donde hay abandono, donde se desprecia a los jóvenes, donde hay desintegración en las familias, ¿cuándo se va a resolver el problema de inseguridad y de violencia? Eso estamos viendo con nuestros vecinos, amigos. Le estamos ayudando y lo vamos a seguir haciendo porque es un asunto humanitario. Ese es el ejemplo. Estados Unidos, una potencia en lo económico, en lo bélico, y un problema que no es fácil de resolver porque tiene sus orígenes en una crisis profunda en lo social y en lo cultural. El consumo del fentanilo. 100,000 muertos, lamentablemente la mayoría jóvenes, por el consumo del fentanilo. ¿Y eso? ¿Cómo se resuelve? ¿Con la bomba atómica? ¿Destinando la mitad del presupuesto a la industria bélica? No. Por eso hay que atender las causas. Y hay que partir del criterio de que los seres humanos no nacemos malos. Son las circunstancias los que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y si cambia la circunstancia, cambia todo. Es yo y mis circunstancias, y si cambio las circunstancias, cambio yo. Pues es lo mismo que el Poder Judicial. Claro que es complejo y va a llevar tiempo, porque es un problema estructural que tiene que ver con la abogacía, la formación en las universidades de los abogados, que tiene que ver con la moralización de la vida pública, que tiene que ver con el abandonar el afán de lucro. Pero hay que comenzar, y algo que ayuda mucho es de que no se mantengan los poderes de élite. Sino que se vaya purificando la vida pública con la participación de todos. Que se termine con el elitismo, con la idea de que la política es asunto de los políticos, de las élites. No, que le preguntemos siempre al pueblo, para no equivocarnos, mandar obedeciendo al pueblo. Y si el pueblo se equivoca, vuelve a mandar, porque vivimos en una democracia. Entonces, vamos a elegir a los jueces, que el pueblo los elija. El pueblo tiene, además de ser muy inteligente, un instinto certero. ¿Sabe quién es recto, quién no? ¿Sabe quién es honesto, quién no? ¿Sabe quién le tiene amor al pueblo y quién lo desprecia? No hay que pensar que la gente es insensible. Lo que nosotros hemos hecho para transformar este país, lo hemos hecho siguiendo las recomendaciones del pueblo, recogiendo los sentimientos del pueblo. Esos son mis asesores, millones de mexicanos que tienen mucho sentido común, que es el menos común de los sentidos a veces. ¿Y qué es? También, entre otras cosas, la política, juicio práctico. El pueblo tiene mucho juicio práctico. Sabe muy bien qué conviene y qué no conviene. Entonces, sí es importante la reforma al Poder Judicial. Y ayer veía yo que se alarmaban, ¿no?, de manera hipócrita, algunos periodistas conservadores o medios, porque dije aquí que en efecto la reforma al Poder Judicial tenía que ver con los cambios y aprovechando que vienen las elecciones. Claro, claro que sí, con toda transparencia, porque no se puede reformar el Poder Judicial si no se tiene mayoría calificada en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. Y eso, muchos, la mayoría, no lo sabe. Y yo tengo que estarlo diciendo, porque antes eran temas vedados, de esto no se hablaba, que les iba a convenir a los corruptos que la gente supiera cómo funciona el Poder Legislativo.
Bueno, esa reforma, pues ojalá y pueda pasar, porque lo que comenta el presidente sí es muy cierto. Necesitamos ser el pueblo quien decida quiénes serán los ministros que estén en la Suprema Corte de Justicia, quienes a su vez, pues obviamente, son los encargados de ver que las reformas a la ley sean en beneficio del pueblo, de la gente, y que realmente erradiquen la impunidad, que combatan toda esa corrupción que existe, y que, pues bueno, la seguridad sea la garantía principal, ¿no?, de en la labor que ellos vienen haciendo, quitando obviamente todos esos salarios sobreorbitantes que han tenido durante muchísimos años, y que es un insulto a la sociedad, es un insulto a México, porque cómo es posible que en un mes ganen 300, 400 mil pesos libres de impuestos, cuando tenemos más de 30 millones de personas en pobreza extrema. Entonces deben de moderarse, deben de tener un salario justo, un salario bueno, obviamente, pero pues que no sobrepasen tanto, ¿no? Inclusive más que el presidente, pero bueno. Y en todo este ámbito político y que suceden muchas cosas, pues tenemos, ya conocemos realmente nosotros a todos los personajes que salen a decir o a defender, por ejemplo, a Xochitl Gálvez, a tirarle al presidente como Loret de Mola, Ciro Leiva, López Dóriga, Lili Téllez, que en su momento, pues si todos recuerdan, hace algunos meses, varios meses, tenía mucho auge su manera de expresarse, su manera de insultar al presidente y a los diputados de Morena, en particular al diputado Noroña. Y ese personaje que tiene, pues obviamente es un personaje que identifica a la derecha, que nos hace ver realmente que así son, que son racistas, que son clasistas, que denigran y denostan a todos los mexicanos, y que son malagradecidos, porque, pues bueno, en el caso de Lili Téllez, ella llegó ahí gracias al presidente. Y es una historia vieja, ¿no? Obviamente, pero podemos ver cómo son, pues, de doble moral estos. Híjole, ya no sé ni qué adjetivo utilizar, pero yo siempre les he dicho nefastos, desde que inicié estos podcasts, siempre los he llamado nefastos, porque no hay otra manera de describir la clase de lacra que son en la sociedad. Y desafortunadamente son quienes están legislando en nuestro país. Y que pues obviamente está bien que haya un contrapeso, que haya una oposición que pueda debatir, que pueda dar su punto de vista, que no detenga totalmente todas las reformas, porque obviamente no se trata de eso, sino se trata de analizarlas, estudiarlas, debatir los puntos de vista, encontrar un punto medio en el que, puede funcionar, pero vamos a hacer modificaciones, etcétera. Todo eso lo tienen que ver ellos. Pero pues, como les he dicho, los hemos ido conociendo poco a poco, y hace poco pues salió Lili Téllez a defender a Xochitl de que se reunió con el expresidente Calderón. Entonces, ellos solitos se ponen en bandeja de oro para que, pues, obviamente, recordemos la clase de personas que son, la clase de trabajo que quieren hacer, y ese doble discurso, ¿no?, de doble moral que tienen, porque, pues, realmente no hacen nada de lo que nos dicen. Hacen lo opuesto, son demagogos. Pero miren, Vicente Serrano nos va a compartir esto que Lili Téllez salió a decir en defensa de Xochitl Gálvez, y que, pues bueno, una vez más demuestra cómo estos nefastos siguen sacando, pues, su pureza, ¿no?, su verdadera identidad como lo que son.
Saco, se me hace cáncer. Otra vez, don David, otra vez, cómo Lili Téllez defiende la foto de Xochitl Gálvez con Felipe Calderón en España. ¿En dónde? Pues ahí en la Cueva de los Malandros, con el vocero de los impresentables, Ciro Gómez Leiva.
Oye, cambiando de tema, ¿acierto de Xochitl o error de Xochitl la fotografía que se tomó ayer en Madrid al lado del presidente Felipe Calderón?
Es un acierto.
¿Es un acierto?
Es un acierto. ¿Por qué? Porque, ¿lo puedo mostrar?
Porque la tenemos en pantalla. Ah, está en pantalla.
Porque esa foto, tal vez por los que están conduciendo. Hay una, la voy a describir, es una foto de Xochitl Gálvez y el expresidente Felipe Calderón, que están en un, me imagino que es un restaurante,
un evento,
¿verdad?
Un evento con mexicanos. Ajá. Y dicen que apareció ahí Felipe Calderón. Obviamente Felipe Calderón no iba a llegar sin avisarle a Xochitl Gálvez.
Claro.
Bueno, a ver, dice Lili Téllez, un acierto. ¿Qué ha dicho Lili Téllez de los Calderón Zavala, de Margarita, la ex primera dama, hoy flamante diputada federal del PAN, y de su esposito, el expresidente panista de México, Felipe Calderón? Cuando Lili Téllez no había echado la maroma y se había chapulineado de Morena al PAN.
Es el estilo de Calderón, traidor por naturaleza. Le dio la espalda a su padre político, Carlos Castillo Peraza, y después también traicionó a quien le dio la oportunidad de su vida, a Vicente Fox. Felipe Calderón se distingue por morder la mano de quien lo alimenta. Es el típico político que juega solo para él. Margarita Zavala presumía con altanería que ella sería candidata presidencial, con el pan o sin el pan. Ah, pero después del fortalecimiento de Acción Nacional se echó para atrás. Sabe que necesita el partido. Este par, Calderón y Zavala, le apuestan a la desmemoria. ¡Cuánta hipocresía! A mí ya me han preguntado si tengo algo personal en contra de la señora Zavala. Yo les digo con honestidad, no tengo nada personal contra ella.
Y yo tampoco tengo algo personal con Lili Téllez o con Calderón. Pero, bueno, no lo digo yo. Ya lo escucho de Lili Téllez, la que hoy alaba a Felipe Calderón por haber cumplido lo de combatir al crimen organizado. Ahí están las palabras. Ahora, yo preguntaba hace rato, ¿qué fue a preguntarle Xóchitl Gálvez a Felipe Calderón? Dicen que Felipe Calderón llegó al evento de Xóchitl Gálvez rápido y furioso. Entendió el que entendió. Pero me imagino que a lo mejor con aquello de que no sabe qué son los poderes fácticos Xóchitl Gálvez, con aquello de que a la ingeniera no se le dan las matemáticas, ya nos anda dando porcentajes que pasan del 100% de propiedad en su empresa, a lo mejor no entendió algo de aquella cátedra de hace algunos meses que le proyectamos aquí en Sin Censura, de Felipe Calderón cuando hablaba del negocito del narco. A lo mejor le fue a preguntar, oye, Felipe, ¿a qué te referías con aquello? Esto pues que le voy a presentar.
¿Dónde está el valor agregado en el narcotráfico? Está en la logística y en el transporte. ¿Cómo transportas una tonelada de cocaína del Amazonas hacia México o de Acapulco a Tucson en Arizona?
Pues, ¿qué pregunté?
Yo te voy a decir, el valor agregado está en la logística. ¿Cómo meter esa tonelada en un autobús o en un camión, en un doble fondo? Meterlo a la carretera, pasar la frontera, sobornar a un agente americano y entregarlo en Tucson. Logística y transporte, ahí está el valor agregado. Ahora, esa misma tonelada de cocaína, amigas y amigos aficionados a los números, digamos que ustedes las tienen que vender en una ciudad, la misma tonelada en bolsitas de un gramo. ¿Cuántas bolsitas tienen que vender? Rápido, tenemos algún voluntario, ¿no? Yo les digo, 1,000,000 de bolsitas. Y eso, si no cortan, como se dice que es echarle un poquito de harina a la coca. 1,000,000 de bolsitas. No es lo mismo trasladar una tonelada en paquetes, que es logístico de transporte, a vender 1,000,000 de bolsitas en las esquinas o en los distribuidores de pizza cada semana o cada mes. El negocio es distinto. Entonces, la logística es...
Cabrón, qué capacidad, conocimiento. Parecería broma lo mío, parecería pitorreo, pero no lo es, Ricardo Sevilla. Lili Téllez hoy defiende la foto de Xóchitl Gálvez con Calderón, al que llamaba mínimo hipócrita, ¿no? Y pues Felipe Calderón dando cátedra de narco en una conferencia, y a lo mejor le fue a... con aquello de que Xóchitl Gálvez es aficionada a los números, le fue a dar más detalles de que le meta más... churro a la campaña para que pues haya repartición a la hora de la verdad, mi querido Ricardo Sevilla.
Es sumamente vergonzante que un personaje como este haya presidido este país. Lo cierto es que todavía hay mucha gente en el extranjero que ven a este personaje como un expresidente de esta nación. Entonces es muy penoso, es muy vergonzante que un sujeto vaya y dé cátedra, no de seguridad nacional, porque se sabe perfectamente que lo vulneró todo, no de derechos humanos, que no hable sobre seguridad social, que no hable de los beneficios de acrecentar el empleo, que no hable del beneficio que tendría una nación en adquirir nuevas estrategias en la salud. No, eso no va y presume este mequetrefe va y despliega una enorme erudición que tiene que ver con asuntos de delincuencia organizada. Habla incluso como si fuera un catedrático en una universidad del crimen. Está diciendo, hablándoles de valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado de la cocaína? No la cocaína per se, sino la transportación, la logística. Y entonces despliega cualquier cantidad de cosas que sonrojan por el hecho de que este personaje fue el presidente de México, el presidente de una nación completamente rebasada y encharcada, enfangada de sangre, precisamente por el narcotráfico. Y este señor, en lugar de ir allá a donde sea que se presenta y dar una cátedra sobre cómo se podría contrarrestar ese estado de putrefacción, no. Este señor va y dice, bueno, son negocios distintos, una pizzería y vender cocaína. ¿Qué clase de bribón? Yo estoy de acuerdo contigo, si no lo hubiéramos escuchado, si no lo hubiéramos visto, pensaríamos que es pitorreo, porque nunca en la historia de este país, nunca, ni el inepto de Enrique Peña Nieto se expresó en esos términos. Y eso es precisamente lo que no está pensando Xóchitl Gálvez. Se siente muy feliz, muy oronda de tomarse una fotografía ahí con este delincuente, y tarde o temprano este señor va a tener que responderle a la justicia, ya sea en este país o allá en Estados Unidos, donde se encuentra precisamente aquel super policía que este señor pues no sabía de dónde venía, no sabía que había abrazado y transportado al segundo tirador de Colosio. O sea, este bribón que está usted viendo en su pantalla, pues actuó con manga ancha, y resulta que el señor Calderón, este erudito en temas de cocaína, no sabía a quién tenía contratado y a quién había deferido como el superpolicía. Es un absoluto bribón, y es muy vergonzante, querido Vicente, que este señor vaya y difunda esa idea de este país. Finalmente, aquí nosotros lo conocemos en el país, pero allá en el extranjero, este señor es visto como un expresidente de este país, y la verdad es sonrojante.
Y pues sí, es muy cierto, ¿no? ¿Qué cátedra dio en aquel entonces Felipe Calderón? Pero bueno, lo sabían porque pues a eso se dedicaba, ¿no? Era un presidente narcotraficante. Pero bueno, espero que esta información sea oportuna, sea de su agrado. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de compartir, platicar y debatir estos temas y muchos otros que tenemos pendientes por platicar y por comentar. Pero me despido, me tengo que retirar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídense mucho y hasta la próxima.